Mientras tanto, en las historietas.
Sean todas y todos muy bienvenidos a esta nueva serie que hemos decidido llamar Mientras Tanto en el Cine, porque Fede se cansó de los superhéroes y por suerte para nosotros.
Y para él también.
Y para él también. Vamos a seguir hablando de las películas superheroicas que nos convocan, pero acá en Mientras Tanto y dándole el contexto del cómic. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y como pueden imaginarse, en esta oportunidad vamos a hablar de Harley Quinn y Las Aves de Presa, que la película llegó acá como Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, pero por lo menos ese era el título hasta la semana pasada.
Es una canallada, tipo, es muy bajo lo que le hicieron a esto de tipo cambiarle el nombre a uno más clickbaitero.
Sí, es porque además pierde la importancia, ¿no? O sea, el subtítulo es The Emancipation, habla de la emancipación, sí. Así como Harley, nosotros también nos emancipamos de Kemes y dijimos, vamos a hablar nosotros de superhéroes.
Es nuestro propio podcast, Cubo de Azar y Mujer Suel.
Bueno, este nuevo nombre que le pusieron a la película es Harley Quinn 2. Birds of Prey. Porque sí, sí claro. Porque fue la decisión que tomaron en Warner. Porque
calculo que la gente reconoce más con más claridad a Harley Quinn.
¿Todo? Sí, que a las Aves de Presa, que ya vamos a ahondar en eso, pero hubo un tema de marketing y publicidad bastante flojo, por no decir
sí,
tonto con
es
esta
algo,
película.
Bueno, es algo que estábamos charlando fuera de los micrófonos, que que creemos que Warner bien no sabe qué hacer con sus superhéroes.
Sabe que tiene que sacarlos, sabe
cada
que
tanto, claro,
son pero plata y tenés los derechos de los personajes y son los personajes más icónicos de los claro, cómics y bueno.
Yo creo que eso por un lado trae algunos beneficios, como por ejemplo pelis como con más libertad, de digamos con los directores tienen más libertad para hacer un poco lo que se les cante el orto. Obviamente restringida, digamos, están siendo siempre parte de una máquina que funciona,
pero se puede ver más visión maneras de autor, y esto también lo hablábamos
sí,
antes, se
no
puede ver más
o no, qué sé yo, a mí que no me gusta una mierda Aquaman, tipo,
tiene más personalidad que las películas
que Ant-Man and the Wasp, sí. Lejos.
Claro, también lo que pasa es que Marvel, si bien tiene estas películas medio pelo, sin personalidad, que las dirige una segunda unidad y el director queda completamente desdibujado, ninguna tiene una película tan mala como Suicide Squad, que
sí,
es...
Ese para mí es el problema, como el mayor problema de Marvel, es que no suele hacer películas malas. Que vos decís, bueno, puede ser más o menos aburrida, puede ser más o menos, pero nunca son incoherentes. Nunca se nota que son, tipo, como bueno, grabamos esto, este plano un día acá y lo pegamos al lado de este otro plano.
Y el otro
más
son
o
cinco
menos
reshoots y esto claro, no tiene sentido, no importa,
estas,
están acá los personajes.
Claro, en general son todas coherentes, digamos, presentan todos como una cosa estilística como muy clara, bastante blanda para mí.
Sí, y todas trabajan además hacia el mismo foco, o sea, si hay algo en lo que sí se concentró Marvel durante toda su existencia como universo cinematográfico, es en construirte un universo coherente para la historia central.
Sí.
Con medio que Warner y DC siguen intentando encontrar
claro
eso.
Yo quería salir a defender el hecho de que es verdad que Marvel no tiene películas malas y que tiene una cantidad de películas beige.
Sí, beige.
Pero también tiene 23 películas ya, de las cuales 5 o 6 son muy buenas, que es un muy buen promedio, más allá de las películas medianas.
Sí, yo me parece que ahora estamos como presentes frente a un futuro donde vamos a ver un montón de películas de superhéroes y queda nosotros intentar distinguir cuáles son aquellas interesantes, cuáles son aquellas que proponen autores que pueden llegar a hacer cosas distintas, tipo Taika Waititi, bueno, también hizo su película de esto y sigue siendo un director interesante, James Gunn,
sí,
que ahora juega a dos puntas, que me parece interesante, me dan ganas de ver Suicide Squad 2, porque la dirige John Gunn y nada más.
Sí, además...
No, James Gunn no, perdón.
James Gunn,
perdón.
Hiciste una mezcla entre directores de DC.
Ahora
James Gunn se supone que vuelve igual para una posible segunda de Aquaman. Se supone que hay un montón de personajes que van a seguir, que fueron presentados tanto en Justice League como en Batman vs. Superman. Sí. La única que quedó fue Wonder Woman. El resto medio que lo fueron limpiando. Henry Cavill no hay confirmaciones. Lo más probable es que no siga como Superman.
Sí, y estamos frente como un futuro de DC donde las películas empiezan a ser buenas. Tipo, sí, y qué sé yo, Shazam, Wonder Woman, a mí esta me parece una buena peli. Nada, estamos como frente a un futuro donde por lo menos Warner no sabe bien qué hacer, pero por lo menos deja hacer a aquellos que tienen ganas de darle algo especial a su
y película. Eso es lo que también lo diferencia de la competencia, que no queda otra forma de hablar de Marvel en este momento que como la competencia, la notable competencia, se puede decir usando las palabras de Stan Lee, no hay problema, pero la distinguida competencia.
La distinguida era DC hacia Marvel hacia DC.
Ahí está. Pero lo que tienen estas últimas películas de DC es que se sienten propias, se sienten con historias más interesantes y personales y universos sí, más particulares.
Se sienten como más chiquitas en sí. General, como cosas que, no sé, para mí uno de los grandes problemas de Suicide Squad es que pusieron un montón de personajes a resolver un conflicto donde no tenían ninguna capacidad para resolver ese conflicto.
Es como me estás diciendo que están en el universo de Superman, de claro. Flash, de todos estos, y pusiste
a... a Harley Quinn con el bate a pegarle a Enchantress, no tiene ningún sí. Sentido.
Pero...
pero ya sin desviarnos más, empecemos a hablar de lo que nos convoca. Un poco les cabe todo esto que pensamos de Marvel y DC, porque es la primera vez que hablamos de esto, así que fúmenselo.
Esta es la opinión que hay tras bambalinas. En la parte de los que hablan de mientras tanto.
Yo en general suelo ser como bastante más dura con estas películas. Ustedes, los que escuchan, zafaron de escuchar mi opinión de Endgame. No la quieren escuchar. Si les gustó Endgame, no quieren escuchar qué pienso yo de Endgame.
Y vamos a empezar una pelea larga, por eso no. Yo la voy a seguir defendiendo, por eso no me voy a meter. No,
no nos metemos, la callamos
ahora. Íbamos a hablar directamente de Harley Quinn y de las aves de presa, que... si ustedes del otro lado leyeron alguna que otra historieta o si incluso escucharon nuestros números dedicados a Gail Simone, saben quiénes son las aves de presa, saben la formación de Birds of Prey y quizás también son de esos indignados que salieron a las redes sociales a decir pero esas no son las aves de presa.
Chupinaca, no, boludo, Tom no Collins, son. Qué sé yo, son medio irrelevantes también, boludo.
Claro.
¿Te gusta Gail Simone? ¿Cómo sabes cuál es la esencia
exactamente,
de Huntress?
Pero supieron capturarlas muy bien y además hicieron algo muy inteligente que fue poner al personaje quizás más popular en este momento de DC porque... te guste más Batman, te guste más Wonder Woman, lo que sea, en cuanto a impacto popular en las películas que sacaron, Harley Quinn es la que más impacto tuvo, y eso es así, y yo amo
sí,
Wonder Woman profundamente.
Es de esos personajes como hipersecundarios que de repente se convirtieron en un boom, tipo gente haciendo cosplay infinitamente de Harley Quinn. Nada, eso, tipo ahí está Harley
sí,
presente.
Y decidieron presentar una historia... interesante y original en la que el personaje de Harley Quinn se encuentra en determinado momento con los personajes de las que en un futuro van a ser integrantes de Birds of Prey, porque si hay algo interesante de esta película es que es una historia de origen que no se siente como historia de origen porque no repite los clichés constantes que vimos en 20 películas claro. Ya a esta altura de inicio de superhéroes.
Bueno, yo debo confesar que Gail Simone me hizo tragarme en palabras dos veces, no una, dos veces.
Sí.
La primera vez la pueden escuchar en nuestra entrevista que le hicimos a Gail Simone, en donde nosotros, digamos, tuvimos dos podcasts de Gail Simone, aparentemente como el año, los tiempos de Gail Simone.
Es su era.
Claro, su era. En el primer podcast que hablamos de ella, nosotros hablábamos de que probablemente no le gusten ciertos dibujos de sus personajes. Cuando le hicimos la entrevista, nos dijo que sí le gustaban, así que nos tragamos.
También, sí.
Claro, nos tragamos nuestras palabras. Y ahora en Twitter salió a decir que la peli estaba re buena, que qué sé yo. Y yo dije, debe ser una verga. Y me tragué todas mis palabras, así las tengo.
Y Belu salió y nos mandó un mensaje al grupo que tenemos y dijo, me encantó.
Sí, no,
está
no, no.
Buenísima.
Yo les dije al grupo que tenemos, dije, pedazos de agua fiesta. La peli es re divertida.
Pero no, no lo dijiste directamente a nosotros. Por algo nos emancipamos.
Claro, sí, tal cual.
Bueno, A este punto yo creo que soy más el más aguafiestas. No digo que la película no me haya gustado ni que tenga una posición extremadamente mala.
Pero Dani es un machista.
Claro, no, le no. molestó, es el que comenta. Hicieron a los personajes feministas y ya no me gustan.
No, por favor,
no,
Dani.
No dije absolutamente nada por el estilo y no me hagan quedar mal con el público.
Dani es un amor.
Lo que me pareció es que la película tenía más o menos tres cuartas partes que era bueno, pero sin encantarme ni enloquecerme. Y creo que es la única cosa que puede ser mínimamente spoiler es que el grupo se junta y empiezan a interactuar directamente muy hacia el final de la película, pero los últimos 20 minutos, media hora, cuando interactúan y se juntan y todo, es cuando me di cuenta que me estaba riendo de los chistes bien. O sea, me daban gracia los chistes, las escenas de acción me parecían más logradas, los personajes me parecían mucho más interesantes. Y como dijimos cuando hablamos de la historieta, cuando la escribía Gail Simone y todo el resto, una de las cosas fascinantes de la serie, más allá de las peleas y los dibujos y todo el resto, es la interacción entre los personajes. Y creo que, más allá de la de campaña de marketing discutible, la peor idea de la película fue esa de postergar la interacción entre los personajes a un momento tan tarde en la historia.
Bueno, sí, si querés arrancamos hablando un poco de lo que no nos gustó, que para mí es un poco menos, y no sé, como que siento que hay como un montón de películas donde te volvés loco intentando buscarle cosas que con otras películas no lo haces.
Sí.
Me parece que para mí lo que más le juega en contra, lo más negativo, es que es un poco un quilombo la
peli. Es caótica, pero desde el punto en el que está, que al mismo tiempo es caótica, pero es inteligente en ese caos, porque está narrada desde el punto de vista de Harley Quinn. Y si hay algo que queda claro desde un principio, y ya más adelante vamos a hablar de quién es Harley Quinn, de dónde sale y por qué es como es que es un personaje psicótico. Entonces está contado desde ese punto de vista recontra desordenado y psicótico.
Yo creo que podría estar más ordenado.
Sí.
Podría estar
tener
mejor
sentido
ordenado. Sí, no, podría estar, digamos, algunas transiciones que hacen en el tiempo que uno está viendo la peli y está enganchado y qué sé yo, que digo, bueno, espera, ¿cuándo se conocieron? ¿Qué pasó? Esto ya había pasado antes, cuando tenés que frenar como un segundo y ponerte a recapitular, que para mí eso es lo que tiene más en contra, que es un quilombo, es medio un quilombo que... Después lo hablé con un amigo hablándolo y me dice, sí, boluda, tipo, son cinco personajes nuevos de lo que no conoces nada, presentándose, que para mí sí es lo que más le juega en contra, que se reúnen muy tarde y demás. Pero yo debo decir que tipo las primeras dos partes a mí me divirtieron mucho. Hay algo que veníamos hablando, es que para mí esta peli tiene muchas similitudes con Deadpool. No solo por el tono, el tipo de personaje juguetón y medio violento.
Por el estilo de narración.
El estilo de narración que rompe la cuarta pared y todo ese tipo de cosas. Que tipo Harley Quinn mira a cámara y te guiña el ojo, qué sé yo. Sino que tiene que ver un poco con ciertos personajes del detrás de cámara tomando más importancia en la parte creativa.
Sí.
Digamos, Ryan Reynolds después de haber hecho de Deadpool en una película muy 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 pedorra, tiene ganas de seguir haciéndolo, entonces se mete en la producción y se mete en la parte creativa, que es lo mismo que le pasa acá a Margot Robbie, que hace Harley Quinn en una película muy muy pedorra y de repente dice, bueno, yo tengo ganas de seguir haciendo esto, y se mete en la parte creativa. Ella es la productora de esta película.
Es productora ejecutiva, fue la que pichó, de hecho, la idea de esta película se la dio incluso antes del estreno de Suicide Squad al estudio. Estuvo un montón de tiempo detrás, y se nota que hay un interés genuino por el personaje y por la interpretación del personaje, porque si ustedes están familiarizados con el personaje de la serie animada, si hay un momento en el que esta Harley se siente como la de la serie animada, es en esta película.
Sí, bueno, o sea, ¿querés hablar de la serie animada?
Una cosa de base que hay que decir es que sí, puede gustarles, puede no gustarles, pueden pensar lo que quieren, pero una cosa que se ve es que ella lo hace y te transmite el gusto por personaje.
Ella es Harley, se adueña del personaje, que además es un personaje, y sí, ya saltando a la serie animada y a la creación del personaje, muy particular. Paul Dini y Bruce Timm lo crean en 1992 para la serie animada de Batman, de la que ya hablamos hasta el hartazgo, de la que ya nos escucharon decir muchas veces, particularmente a mí, que sí, es el mejor Batman de la historia. Ya le pasé a ver un links para verlo y todas esas
bueno,
cosas.
Bueno, yo salí después de ver esta película con ganas de ver más cosas de Harley Quinn. Por
exactamente. El personaje se crea y es presentado como la psychic del Joker. No se le da origen, nada. Aparece en un capítulo, simplemente es la psychic. Cuando el personaje tiene el éxito que tiene, era difícil igual un poco medir el éxito en ese momento porque no había redes sociales ni nada, pero el personaje le empieza a ir muy bien. Entonces deciden darle una historia de origen dentro de la serie animada. En la serie animada lo hacen. Un poco después sale el cómic Mad Love, también escrito por Dini. Y se le introduce recién en el canon en 1999 con la publicación de No Man's Land. La cosa es que el personaje tuvo semejante éxito que se convirtió en uno de los personajes más populares. Se fue transformando, obviamente, con el tiempo, porque si había algo que intentaban reflejar constantemente Dini y Tim en la serie animada, era la naturaleza violenta y tóxica de la relación que ya tenía con el Joker. Eso era algo que nunca se ponía en segundo plano. Si había algo que se notaba, era que había una relación abusiva, y en el capítulo doble Mad Love, en el que se muestra la creación del personaje, queda claro que el Joker le lava la cabeza prácticamente a Harley Quinn. No la tira un pozo de ácido, no estaba toda esa cosa mucho más violenta que se puso después en los cómics, pero sí le comía la cabeza a la psiquiatra de Arkham hasta que ella lo liberaba. Nunca se trataba de esconder la relación violenta que había, y de hecho la idea era mostrar los peligros de una relación tóxica dentro de una serie animada apuntada hacia niños. Después vino toda la romantización que medio que se lleva el centro de atención en la película Suicide Squad. Por eso la Harley que se ve en Suicide Squad no termina de sentirse como Harley Quinn, porque está esta cosa de adoración hacia el violento, hacia el tipo que le comió la cabeza, hacia el tipo que la maltrató. En el momento en el que esta película decide separarse de esa narrativa y mostrar la naturaleza violenta de la relación, ella diciendo, che, estoy todo el tiempo volviendo con este tipo que me hace mal, voy a cortar en seco el motivo de nuestra relación, que es volando la planta en la que él la tira, ahí se empieza a sentir muchísimo más la personalidad de Harley, y ese fue el momento en el que yo enseguida conecté con la película porque dije, esto me interesa.
Sí, yo creo varias cosas de todo lo que dijo Juli, de lo que quiero hablar. Primero, así simple y sencillo, me parece que Margot Robbie es una buena actriz, y normalmente uno le pasa que, no sé, que ve muchas películas a veces que son malas y qué sé yo, y hay actores que son buenos que no logran brillar, pero una de las cosas que yo recuerdo haber pensado, de las pocas cosas de las que me acuerdo de Suicide Squad, así de olvidable es haber pensado, che, Will Smith y Margot Robbie estaban buenos en esta película.
Que te daba pena.
Qué lástima, sí, sí, qué lástima. Y me parece que acá se divierte mucho con el personaje. Tiene un par de momentos que actorales que vos decís, sí, tipo, la mina la tiene re clara. Es un momentito chiquitito, pero cuando se corta el pelo, que está tipo toda feliz, se corta el pelo y se larga a llorar. Es
hermoso.
Es impecable, es muy divertido.
Cuando adopta a la hiena.
Tipo, como tiene como muchos momentos, sobre todo los momentos como más bajados a tierra y aquellos que requieren como de un rango como más emocional, que tienen que ver con no emociones más profundas, tipo, me parece una boludez.
Sino de aportarle cierta humanidad al personaje, sí, recontra caricaturesco.
Claro, sí, dejar como un poco la caricatura de lado y bajar un poco a tierra, me parece que eso funciona porque Margot Robbie es una buena actriz, punto. Pero después la otra cosa que quería hablar, que acabas de mencionar, es que me parece que la peli está como toda organizada a partir no de un sistema o de algo que refiera directamente al cómic, sino me parece que le hace homenaje todo el tiempo a las caricaturas.
Sí.
Me parece que el tipo de acción que funciona tiene que ver con, recuerda las caricaturas. Todo el tipo de mundo, los colores brillantes y demás, tienen que ver con un mundo de dibujitos, un mundo de TV, sobre todo el tipo de acción, tipo la secuencia con ella con arriba de los rollers, eso es de dibujito.
Y además absoluto. Recuerda a los mejores momentos del dibujito, que si ustedes vieron la serie o se acuerdan de algo, los mejores momentos de Harley eran los momentos en los que ella se emancipaba del Joker, se separaba, eran los capítulos en los que ella estaba con o Poison Ivy o directamente trabajando de forma casi involuntaria con Batman. Claro. Eran esos momentos en, las que ella, bueno, en los que ella lograba romper con esa relación y te mostraba una parte original y propia de sí misma.
Claro, sí, a mí me parece que de las partes más divertidas y la parte que la pasé bien tiene mucho que ver con las escenas de acción, como que se respira un lindo aire de gente haciendo cosas de verdad y no filmando. O sea, hay momentos de pantalla verde como todas las películas, absolutamente todas las que vemos. Es imposible escapar del CGI. El CGI es una buena herramienta, solamente hay que saber usarla. Pero hay un montón de secuencias de pelea y demás que están buenas, que tienen que ver, que me parece, con la introducción de... ¿Cómo que se llama?
Charles Stadesky, si mal no recuerdo. Lo llamaron. Acá además hay otra cosa. La que decide llamarlo es la directora. Stadesky es dueño de una compañía que se llama 8711, si mal no recuerdo. Es una compañía que se encarga de hacer escenas de acción. Claro. La directora decidió llamar a ellos, decidió llamar a esta gente.
Él es un doble de acción, que es el director de todas las John Wick.
Sí.
Que son todas grandes.
Que fue además el doble de Keanu Reeves
durante mucho tiempo, qué sé yo.
Y también es lo que la diferencia de las películas de superhéroes que vemos constantemente.
Sí, que me parece que es una buena decisión. Otra de las cosas que a mí me gustan y que celebro es que se la baja a tierra, digamos. Tipo, Harley tiene un bate y hace boludeces. Tipo, no está para pelearse con Enchantress, y si está para pelearse con Enchantress necesita otro contexto. A mí no me gusta ponerme como verosimilista con las películas, pero de repente como que la vemos acá, tipo, atrás de un MacGuffin.
Pero
como,
se nota como, cuando...
Como buenas decisiones que tienen que ver con algo como más bajado a tierra, que me parece que acompañan y que hace que la película no sea...
Tipo, que le juega a favor a la película, porque si bien uno con estas películas no puede ponerse en verosímil, porque si vamos al caso, el padre de todo esto, el de donde sale, es Batman, que si nos ponemos a profundizar es un tipo con mucha guita que se disfraza de murciélago y sale a golpear a gente a la noche, no podemos partir del verosímil, pero cuando las películas aceptan el ridículo del que vienen, pero al mismo tiempo dentro de ese ridículo todo tiene un sentido, es... le juega a favor, y es algo que no estamos acostumbrados a ver en este tipo de películas.
Sí, sí. Después, no sé si quieren, charlamos un poquito de las otras Birds of Prey, que aparece René Montoya, que también es una... es un personaje salido de la serie...
Sí, algo curioso que pasó con René Montoya es que lo crean, obviamente, cada vez que digamos algo de la serie animada, los que están atrás son Paul Dini y Bruce Timm, que son la cabeza creativa detrás de esto. La crean para la serie animada, pero... incluso antes de que salieran los capítulos en los que estaba Montoya, les pareció tan bueno el personaje que lo incluyeron en los cómics.
Claro.
Antes de que saliera al aire. Y René Montoya siempre fue una detective. Uh-huh. Es una detective que, dependiendo qué tirada estés leyendo o qué momento, es compañera de Harvey Gulo, que es una mujer que se va de la policía de Gotham porque está cansada de la corrupción. Un poco algo que te muestran en esta versión del personaje. Jamás forma parte de las Versus Prey, sí es la nueva de Question en los cómics, pero eso es algo que la verdad en este momento no nos convoca.
Las otras dos personajes que hay que son de de la historieta Versus Prey son Black Canary y The Huntress. Black Canary tiene en la historieta una historia rarísima y complicada porque es uno de los primeros superhéroes mujeres de la DC. Viene creada en 1947 y es la primera mujer que entra oficialmente en la Justice Society, ya que Wonder Woman estaba desde antes, pero funcionaba de secretaria. Vean la historia en nuestro número sobre la edad de oro de la historieta. En los años 60, cuando empiezan a juntar la Justice League con la Justice Society, ella empieza a pasar a la Justice League. Pero para justificar que no envejeció, explican que es la hija del personaje que estaba en la Justice Society. Y desde entonces siempre hizo pareja con Green Arrow como personaje.
Sí, es la pareja en todo sentido, porque pelean juntos, pero también son pareja romántica y son una pareja bastante tierna y estable, algo raro en los cómics de DC.
Sí, es uno de los pocos casos de pareja de personajes en la historieta que, salvo cuando lo toma algún autor medio tonto, funciona. Son muy pocos. Se pueden contar con los dedos de una mano las parejas.
Algo que caracteriza también a Black Canary, que hay que nombrar, es el grito sónico que tiene. No solo es experta en artes marciales, porque algo que me encanta de Black Canary además es que es la que entrena a los Teen Titans. Es la senio de los Teen Titans. Les enseña combate cuerpo a cuerpo a los chicos. porque es experta en artes marciales, pero además de eso posee, tiene el grito sónico, que es
la única
algo...
dentro de esta peli que tiene superpoderes.
Claro, es algo al mismo tiempo muy difícil de retratar, porque a la hora de hacerlo tenés que hacer el CGI de un grito sónico, que genera un impacto. Pero es el único personaje que en todo este grupo tiene superpoderes, y hay algo que queda claro en la película, es que el personaje de Dina en este momento, que se llama Dina Lance, igual que en los cómics, todavía no aceptó su poder y tampoco sabe cómo usarlo. Uh-huh. O sea, más que para cantar en un bar y romper una que otra copa de martini.
Yo creo que es uno de los personajes que más me gustaron de la peli. Tipo, Harley está siempre muy bien y qué sé yo. Tipo, Margot Robbie actúa bien, es entrañable y qué sé yo. Pero me parece que el resto del cast de personajes, con Black Canary, con la que como más me entusiasmé, como que me dieron ganas de ver más historias de ella. Sobre todo porque hay algo que suele pasar con este tipo de representaciones, porque es, lo vamos a decir así, es como una peli como muy feminista, sin ser ese tipo, o sea, dentro de la industria capitalista donde estamos hablando, es una de las pelis que menos explotan ese costado, que Marvel es un poco más hinchapelota, con algunas escenas que son un poco para arrancarse los ojos, como en Endgame. Hay como un retrato, y la manera en que está escrita ella es que es de ese tipo de personajes como que tiene como muchas barreras y que y entiende que el mundo es duro y qué sé yo, pero tiene momentos donde es vulnerable. Como sí. Tiene momentos donde llora, tiene momentos donde no debería ser así.
Deja todo de lado para proteger a Cassandra Cain.
Deja todo de lado para proteger a Harley Quinn.
También.
Hay un momento como muy lindo de todo eso, es que nada, ella puede tomar la decisión entre irse y no darle pelota a lo feo que le está pasando a Harley, y ella decide como tomar, hacer lo que está bien.
Sí, y
más allá de que le pese, más allá de que sabe que se va a meter en problemas y qué sé yo, que es un tipo de vulnerabilidad que con este tipo de personaje, porque me parece que ella de todas es como la más badass,
sí.
El tipo de personaje como femenino que estamos como más acostumbrados a ver, tipo pateaculos y es fría y tiene todas las barreras habidas y por haber con sus emociones y qué sé yo, pero a mí me parece que de las cosas más interesantes que le deja hacer esta peli es ser vulnerable y es poder aprender de sus errores, poder sentir que nada, tipo, sí, sabe que ayudarla a Harley es una paja, pero es lo que tiene que hacer, y que es algo que no solemos ver en este tipo de peli, sobre todo en estas como hipermarketineras que van así al póster de vení, Spider-Man, nosotros somos todas mujeres y
sí.
Te vamos a llevar hasta allá. Y
sí, de hecho, este momento al que vos te estás refiriendo, en el que ella decide proteger a Harley, incluso sabiendo lo que va a pasar, no solo el hecho de que deciden retratar lo que le está pasando a Harley como algo recontra tangible en nuestro mundo, porque
sí,
es una situación de abuso recontra clara y espantosa, pero que al mismo tiempo es súper fácil familiarizarse, porque es algo que...
Sí,
si sos mujer, te puede pasar, o lo pudiste ver de lejos. El momento en el que ellas conectan antes de eso adentro del bar, al mismo tiempo se siente recontra íntimo, y son dos personajes que no tienen nada que ver, que vienen de mundos completamente diferentes.
Y que en general medio que ya se llevan bien.
No, y son nada que ver, y al mismo tiempo se permiten estar vulnerables las dos en ese momento.
Sí,
y es,
sí. Que es algo que yo creo que lo hablé en uno de los programas de QMC que le dedicamos a lo mejor de la década o a lo mejor del 2019, no me acuerdo cuál de los dos, donde decía que es esto, que las mujeres no, en general somos como un póster de aquello que el feminismo debería ser, de aquello
sí.
Que a las mujeres deberían querer llegar, y entonces somos tan perfectas que no podemos cometer errores, y si no podemos cometer errores, no podemos crecer.
No.
Y parte de lo que me gusta de esta peli es que son todas bastante imperfectas, son todas bastante, tipo, mangan cagadas, hacen cualquier cosa, son egoístas, Harley es re egoísta, todas son egoístas, tipo, René Montoya es insegura, y por eso tienen lugar para crecer, y por eso se sienten...
Las menos de dos horas de película,
claro,
que hay, ves un desarrollo en los personajes.
Claro, por eso se siente tan satisfactorio el momento en donde finalmente hacen equipo y van a hacer cosas de superhéroe.
Sí, pasando al próximo personaje, y ahí sí lo puede desarrollar más Dani, que es el
experto.
El experto, está Elena Bertinelli, que es de Huntress, que Para mí, creo que Danny también es uno de los mejores personajes de la película. Tiene de los momentos cómicos más lindos.
Sí, en Huntress es interesante el personaje porque en la historieta es el segundo personaje a llevar ese nombre. El primero era la hija de Batman y Catwoman en Tierra 2, que cuando mueren los padres tenía que volverse el equivalente de Batgirl, pero decidieron darle una trama más oscura con esta muerte de los padres. Cuando DC elimina todo este concepto de las tierras paralelas, de los personajes viejos...
Vayan al podcast de Crisis en Tierras Infinitas.
Elena Wayne muere directamente, viene borrada de la historia y un par de años después deciden lanzar la idea de Elena, del personaje como Elena Bertinelli, hija de unos mafiosos que después de que mueren los padres se pone el traje para vengarlos luchando contra criminales de varios tipos.
Sí, lo simpático es que acá en la película te muestran el origen, pero es el origen en serio, porque es ella presenciando la muerte de los padres, cómo se la llevan a Sicilia en una escena recontra El Padrino y muy linda. Se la llevan a Sicilia para entrenarla. La piba es una asesina súper entrenada, habilidades sociales cero.
Bueno, sí, Huntress acá es el comic relief, sí, básicamente.
Pero al mismo tiempo para mí es como que es la protagonista de su historia, en el sentido de que hay un detalle, esto no es un gran spoiler, o sea, no me hago problema en describir la escena porque no es un gran spoiler, pero cuando ella presencia la muerte de los padres, un tipo para protegerla le da un autito para que ella se concentre en el autito y no vea la cosa. Y ella quiere hacer lo mismo con el último personaje que aún no nombramos, Cassandra Cain, que cuando está por presenciar a la batalla final, le da el autito para que se concentre en el autito. Y la chica ya viene de toda una situación de pelea, violencia, maltrato.
Ya vamos pero a hablar además de quién es Cassandra Cain.
Le da el autito como para proteger su inocencia, porque fue lo que pasó con ella. Y para mí fue una escena lindísima. Sí, eso sí, es sí, la razón por la
si
cual
hay
es...
algo muy simpático, además, del personaje de Huntress acá, es que todavía está intentando forjar su identidad. Ella, al punto de que termina de vengar la muerte de sus padres, porque ella el único motivo por el cual vuelve a Gotham es para eliminar a todas las personas responsables de la muerte de sus padres. Después de eso, como que no tiene razón de ser ella. No tiene identidad. Su búsqueda tampoco tiene sentido. Sus años de entrenamiento dejan de tener valor. Entonces vuelven a encontrar valor en el momento en el que se encuentra con este grupo de mujeres que no tienen nada que ver, pero que de alguna forma tienen que formar un equipo para sobrevivir.
Claro, sí. Cuando tiene que proteger a alguien que estuvo en la misma situación que ella, que es en este caso Cassandra Cain, que es el último de los personajes, que creo que es el más cambiado de todos.
Sí, no tiene
pero
nada.
Pero en realidad... O sea, creemos que es cambiado porque no se desarrolla mucho su backstory, pero Cassandra Cain en los cómics es hija de David Cain, que es un asesino, y Lady Shiva, que es una grosa. Es asesina, pero es re grosa. Es una de las que entrenó a Tim Drake. No sé.
Es la maestra de artes marciales del universo de esencia,
sí,
de otro modo.
Y usa la katana de manera re genia, tipo sabe usar espada, es una genia.
Bueno, ¿quién es Cassandra Cain entonces?
Cassandra Cain fue una de las que toma el manto de Batgirl en algún momento. Lo que tiene Cassandra Cain también es introducida en No Man's Land. Es la segunda vez que hablamos de No Man's Land en este cómic. Y ella se gana la confianza de Batman en el momento en el que salva al comisionado Gordon.
Cuando Batman se da cuenta que, a pesar de haber sido adiestrada toda la vida para matar, ella decide hacer el acto de no matar... Le ofrece el rol de Batgirl. La cosa interesante es que el padre la había criado sin enseñarle a hablar para que pudiese aprender a leer los gestos de la gente y poder entender lo que estaba haciendo en base a los gestos. Por eso una de las cosas que va pasando durante su historia es que aprende a leer y hablar. Entonces le da toda una cosa de...
Claro, pero ella siempre es más como una adolescente o una joven adulta. Acá es una niña, digamos.
No, siempre tiene más o menos la misma edad que el personaje.
Tiene más o menos su edad, o sea, nunca tiene más de 15 años Cassandra Cain cuando aparece.
Claro, bueno, acá lo que hace lo que hacen en la peli es convertirla en una adolescente regordeta que medio le roba a la gente y es
sí,
bastante...
Que tiene una vida de mierda, te muestran un poco de sí, lo que es su vida en ese edificio.
Pero como visualmente es de ese tipo de personajes o de actrices y qué sé yo, que en general no serían casteados para ser personajes sí, de superhéroes. superhéroes. Lo mismo pasa con la actriz que hace de René Montoya, y que creo que esto es a donde yo quería llegar, que me parece que esta es una de las pelis de superhéroes más queer que tenemos ever. Sí. Tipo, en absoluto, jamás.
Arranca los primeros cinco minutos de la película, te establecen que Harley Quinn es bisexual, que te muestran sus parejas fallidas, y entre las parejas fallidas está mostrada muy claro en la animación que había una mujer.
Uh-huh. Me parece que desde la puesta en escena, desde las elecciones de los, sobre todo desde la puesta desde el vestuario y desde algunas decisiones como el glitter, los colores, cuando ella está disparando con la pistola y qué sé yo, que le dispara a los policías y demás, hay algo como muy queer, algo que les decía es que ella está vestida de Elton John todo el tiempo. Todo el tiempo está vestida de Elton John, sobre todo hay uno de los outfits que tiene unos
lentes de sol rosas.
Sí, rosas, que es como si lo hubieran agarrado a Elton y lo hubieran pegado arriba de Margot Robbie y hubieran arrancado con eso. Y después está René Montoya, que es uno de los primeros personajes que vimos jamás en películas, que es lesbiana, tipo...
Sí, está parte desde los cómics. En los cómics se la presentaba ya como un personaje gay y estaba súper claro, pero acá lo que tiene es que la película se adueña de eso. Y esa es otra diferencia que hay con Marvel. Con Marvel nos venden el marketing de... Tal personaje es el primer personaje LGBT
que vamos a ver.
Mentira, porque no me lo mostraste en ningún momento. Sí, la primera escena, en realidad la segunda escena en la que aparece René Montoya, está sentada al lado de su ex mujer en la oficina de su comisario. Uh-huh. Y no intentan esconderlo en ningún momento, directamente se refiere a ella como la exnovia, como la expareja. Harley en ningún momento esconde el hecho de que no. O intenta... enmascarar
y parte de lo picante que le pasa a René Montoya dentro de esa comisaría es que es lesbiana, ¿entendés? Sí. Y todo el mundo la pasa por arriba y todo el mundo la mira de reojo y ella siempre tiene que estar hay como un juego muy divertido con el código de vestimenta, viste, que ella se cae en un momento, se ensucia la ropa y se tiene que poner una remera que no tiene nada que ver con nada, y viene el comisario y le dice ese no es el código de vestimenta que tenemos acá nosotros, y hay algo de toda como esa situación que hace referencia a su ser queer, digamos.
Sí.
Y que está puesto en juego. Yo me parece que, digamos, toda la peli no tiene una trama romántica de ninguna de ellas cuatro, que me parece que está bien, porque ya encima de que es medio un quilombo
agregarle... Es un gran acierto.
Sí, es un gran acierto, sobre todo porque como Harley es la protagonista, que digamos, lo que la activa es que cortó con el Joker.
Sí, y es, tiene que es volver su ruptura y se llama la película es la emancipación de su personaje.
Y tiene que volver a reencontrarse consigo misma, con qué quiere hacer, con quién es y demás, a partir de su separación. Me parece que es uno de los aciertos, es que no tenga ninguna tipo de pareja romántica, que de todas maneras a mí me da como mucha esperanza para ver qué es lo que va a pasar. Esperemos que le vaya por lo menos relativamente bien, como para que haya algún tipo de futuro de Harley Quinn en algún momento, pero me parece que cuando vimos toda la película estábamos todos pensando, ¿y dónde está Poison Ivy en todo esto?
¿Cuándo aparece? Claro, ¿y Poison Ivy? ¿Dónde está Poison Ivy?
A mí me toca nombrar a los hombres que además son los villanos de la historia, que son en realidad un jefe criminal tan menor que lo vine esquivando en las historietas, tanto que saliendo del cine, Fede era el que me hacía notar que en algún lugar había leído que era amigo de infancia de Batman, y tuve que investigar para poderlo confirmar que sí, que los padres se frecuentaban con los Wayne y obligaron a este personaje a... ser amigo de Bruce Wayne, también si nunca se llevaron bien en la realidad.
Obvio que no se llevaban bien.
Es un villano menor, un jefe mafioso que es Black Mask. No hay mucho para decir sobre su origen. La cosa que hay que decir es que Ewan McGregor también se divierte muchísimo en hacer este malo, que empieza siendo muy ridículo y después se va poniendo cada vez más oscuro. Y... en el tema que Belén nombraba del tema queer, hay una cosa que no es dicho explícitamente, pero es bastante claro, toda la relación que tiene con su principal socio asociado esbirro, que es Zax, que es además otro personaje de las historietas, que es un asesino serial que cada vez que mata a alguien se hace una cicatriz en el cuerpo, y en la historieta se lo ve siempre a torso desnudo, todo cubierto de cicatrices. Acá es un poco más discreto, pero lo mismo
se pero ve hace que... referencia a sus cicatrices.
Sí.
No hay mucho más que decir, pero me parece que es un villano de categoría Harley Quinn, digamos, es un tipo de villano al que ella se puede enfrentar y ganarle y demás.
Sí, porque es un mafioso.
Es un mafioso, igual que ella, es una mafiosa, sí, por decirlo de alguna manera. Hay algo como interesante, digamos, como a través de todo el largo de la película, que ella se emancipa del Joker, y parte de lo que está en juego durante toda la peli es ella sí... Si ella va a decidir volver a estar bajo el ala o bajo el cuidado de otro hombre más,
sí, en este caso, o se va a valer por sí misma.
Que me parece que es como inteligente, digamos, es como un poco el arco de ella durante toda la peli. Y Ewan McGregor, la verdad que está, se lo nota muy divertido. Tipo,
la pasó muy bien, además la relación esta que hay, la tensión entre Sass y Roman, que Roman es el nombre de Black Mask, el nombre de pila. Y esta cosa de que se miran de cerca y se hablan y se Víctor lo conforta todo el tiempo como diciéndole, bueno, está todo bien, yo me encargo. Hay una cosa implícita que no es tan evidente como en el resto, pero que no deja de ser significativa, que lo hace súper diferente a todo lo que vimos. Mm-hmm. Y más que nada en villanos.
Sí.
Porque
sí,
no igual permiten esas cosas en villanos.
No, en general los villanos, sí.
El villano es recontra hombre en el sentido más tóxico, sí, de la palabra muchas veces.
Claro, sí, o depende... Sí, tenés razón, Juli. pero nada, no sé si queda mucho más que decir. Me parece que en general a los tres nos gustó la peli con más o mayor...
O en mayor o menor medida. Algo que hace de manera muy inteligente es adueñarse de lo que fue Suicide Squad.
Sí.
Se adueñan de la trama de una forma muy inteligente cada vez que muestran escenas de Harley que te mostraron en Suicide Squad, pero las muestran de una manera recortada en la que si el día de mañana ese Joker es otro, que claramente va a ser otro porque Jared Leto no vuelve a ser el Joker nunca más, la historia puede seguir teniendo continuidad. Al único personaje de Suicide Squad al cual se refieren por cara es a Captain Boomerang, que es un tipo al que James Gunn volvió a castear para la nueva Suicide Squad. Entonces siguen adueñándose de esta película. No se lavan las manos, no dicen, está bien, esto es no pasó. Verga, claro, no, sí, pasó porque de hecho Harley en un momento habla, muestra de la remera, mundo, claro. Sí. O sea, hay referencias constantes, pero de una manera lo suficientemente inteligente como para que pueda encajar dentro de la nueva continuidad que parecería que DC está intentando establecer.
Más me parecería que lo que está tratando de hacer es una no continuidad y hacer pequeñas referencias y basta a las otras películas. Pero vamos a ver, sí, qué va a pasar.
Hay que ver qué
hay
va a pasar.
Hay que ver qué pasa en el
es
futuro.
Por lo menos una lógica atractiva que nada tiene que ver con la competencia. Hay que ver qué es lo que hacen en el futuro. Yo calculo que, siendo los ejecutivos, van a querer medio que todo sea un todo. Pero no sé.
Sí, y que se adueñe. En un momento Harley habla de que a su hiena, por ejemplo, le puso Bruce por el atractivo Wayne que hay por ahí dando vueltas. Si dice atractivo Wayne, uno no piensa en Ben Affleck, sino que piensa en el nuevo Batman, entonces podría asociarse con eso. Lo que daría a entender es que DC por lo menos va a intentar tener su propio universito cerrado. Hay que ver para dónde apunta, pero hasta ahora las películas estarían conectadas de una u otra manera.
Bueno, creo que mucho más para decir no hay. Nada, yo les recomiendo, tipo, vayan a ver la peli, es divertida. Para mí no van a perder dinero. Tipo,
no, la bien. Pasan bien, se disfruta, es una película diferente a lo que están acostumbrados a ver, pero sin ser una cosa completamente innovadora. Simplemente te está presentando algo diferente que se puede hacer con este tipo de personajes, porque además ya de por sí los personajes son diferentes.
Uh-huh. No sé, patreon.com/quemesea.
Ahí pueden aportar para que nosotros podamos seguir haciendo esto, para que Quemese también pueda seguir haciendo lo que hace, lo que hacemos nosotros también cuando
para
participamos
que Fede
en Quemese.
Pueda seguir hablando de sus películas que le gustan y seguir relegándonos a nosotros estas.
Que nosotros igual estamos muy contentos con
estamos
que nos releguen estas películas.
En algún momento me va a tocar hablar de alguna verga que no me gustó, pero se la van a tener
se
que
se viene
bancar.
Morbius a mitad de año, tranquila. No desesperéis, hay más Jared Leto.
Ay, qué... ¡No! ¡No!
Como siempre, agradecemos a Luciano López, que se encarga de que esto quede coherente, porque no saben lo complicado que es hacer que esto suene coherente. Federico Fabricio también se encarga de eso, además de ser nuestro productor y estar de fondo diciendo menos mal que me saqué de encima versus Frey, porque es mala.
No lo es.
No lo es. A Tomás Fenili, que se encarga de hacer los hermosísimos logos en los que ustedes le dan play. Recuerden que para seguirnos en Twitter e Instagram, nosotros no tenemos redes sociales, pero nos siguen en Quémese, tanto en Instagram como en Twitter, porque somos todos una familia. Sin nada más que agregar, esto fue Mientras Tanto en el Cine. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.